Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Gabriel Siri Alevario, más conocido como Javier Solís, fue un cantante y actor mexicano, conocido también como el Rey del Bolero Ranchero. Grabó 25 producciones discográficas durante toda su carrera. Escuchamos con él la canción Esclavo y Amo.
Despierto tan solo para adorarte. ¿Qué influencia tienen tus labios que cuando me besan tiemblo? Hacen que me sienta esclavo y amo del universo.
Jalisco vive su más desastrosa temporada de incendios forestales. En el hospital de Colotlán no hay indicaciones para aplicar la universalización de servicios de salud. Las enfermedades mentales se han duplicado en los últimos años. Inauguran la reconstrucción de diversos tramos carreteros en la región. La reforma educativa tiene pendiente permitir la libre asociación de los 1.8 millones de profesores. En estado de vulnerabilidad, el 52% de la población mundial. En el modelo de franquicias, la entidad representa el 14% de las ventas y conceptos a nivel nacional. Y esta mañana no se pierde el pronóstico del tiempo para esta semana en voz de Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Es un gusto poder saludarles y desearles un excelente inicio de semana. Ana Cristina Pinedo Castañeda, a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio, les reitera la bienvenida. Lupita Arceo, Cristian Rosales, Karen Hernández y Diego Leónson, quienes están trabajando para que este programa sea posible. Los números telefónicos de cabina, por si desean comunicarse, 99-242-33 o la alada sin costo 01-800-701-9999. Nos encuentra en redes sociales facebook.com/radioudg.colotlán y en Twitter como @XHUGC. Comenzamos con los detalles de la información. Jalisco vive su más desastrosa temporada de incendios forestales. Agustín del Castillo nos presenta esta nota.
525 incendios después, cuando el fuego ha pasado sobre 148.556 hectáreas de bosques y selvas de Jalisco. De acuerdo al cierre de datos al 15 de junio de la Comisión Nacional Forestal, la entidad ha alcanzado el segundo registro histórico más alto del país desde el año 1970, solamente superada por Oaxaca y Chiapas en el aciago año 1998, que es el peor de todos los tiempos. Así se confirma las enormes carencias tanto de política forestal como de presupuesto, de organización y de silvicultura que padece la entidad. La alta factura se pudo haber evitado, advierte el investigador de la UDG, Enrique Jardel Peláez.
Pues sí, eso es un indicador de que no le pueden echar toda la culpa a las condiciones del clima.
Sí.
Porque esas condiciones eran previsibles. ¿Sí? O sea, se sabía que iba a ser un año difícil. ¿Ah? Sí. Y pues no se hizo lo que se tenía que hacer para enfrentar la situación. Yo creo que ese es un tema. La otra, que ya lo había yo comentado, es el tema de, bueno, ¿cuáles son las causas de los incendios, ¿sí? Y esas causas están muy relacionadas con cambios de uso del suelo, ¿sí? O con cierto tipo de actividades productivas.
Sí.
Entonces, es un indicador que no está funcionando algo en la política forestal, ¿sí? Porque, digamos, las áreas que tienen actividades de aprovechamiento forestal organizado, aunque hayan tenido incendios, son áreas donde ha habido capacidad para controlar esos incendios.
Uh-huh.
¿Sí? Y entonces los incendios están yendo sobre muchas áreas que pues prácticamente no tienen manejo. ¿Sí? O donde está habiendo una conversión a otros usos.
Jardel resalta que muy probablemente el bosque responderá de forma adecuada para restaurar sus daños, pero los costos transitorios a pagar a escala humana, en cuestiones como salud por mala calidad del aire, pérdida o reducción de flujo de agua, incremento de temperatura y posibles desastres por deslaves y aludes, son la otra cara que sí refleja de forma directa un desastre. Javier Magaña Cárdenas, productor forestal del sur de Jalisco, señala otros factores relativos a la organización de los productores, además del bajísimo presupuesto que no llega a 100 millones de pesos, como factores de la desvaloración del recurso forestal y la indiferencia de muchos jaliscienses a que se destruya.
Como que se les olvidó que en materia de incendios forestales no se ganan éxitos, sino experiencia.
Claro.
Y despreciaron la experiencia. Yo creo que uno de los factores, sin ser el único, porque esto fue multifactorial,
sí.
Por ejemplo, el hecho de que la pugna entre el clúster y las asociaciones de silvicultores terminó debilitando al sector, porque ya no se formaron patrullas de las asociaciones de silvicultores porque no hubo recursos.
Okay, sí.
Ese sería un factor para las zonas altamente productivas. En cuanto a lo otro, totalmente coincidente contigo, ¿no? Si todo el apoyo va hacia la agricultura y va hacia la fruticultura y se estigmatiza el bosque, pues yo abandono el bosque.
Jalisco es sexto lugar en existencia de bosques en el país, pero es líder nacional en incendios, en pérdida de ecosistemas naturales y en índice de corrupción, señala el índice de competitividad forestal estatal emitido en 2014, que es la última versión. La clave es que sigue ajeno el tema forestal a la economía. Y lo que no vale en el bolsillo del dueño estorba. Es la gran explicación cultural del desastre forestal de Jalisco. Para Señal Informativa, Agustín del Castillo.
Al registrar información, en el hospital de Colotlán no hay indicaciones para aplicar la universalización de servicios de salud. Y las enfermedades mentales se han duplicado en los últimos años.
Síguenos en Twitter, arroba XHUGC. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. En un día como hoy.
25 de junio. Festejaron su santoral Próspero, Guillermo y Mediano. En 1932 nace el pintor y escultor británico Peter Blake, considerado como uno de los principales exponentes del arte pop de los años 60. Una de sus obras más conocidas es la portada del disco La banda de los corazones solitarios del Sargento Pimienta de The Beatles. En el 2000, luego de 10 meses de conflicto, termina la guerra en Chechenia, pese a que el anuncio se da de manera oficial en febrero de este mismo año. Hoy es 26 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre José María y Pelayo. En 1826 nace Juan de la Barrera e Inuzárraga, cadete mexicano que vivió en el siglo XIX. En 1841 ingresó al heroico colegio militar. Murió durante la batalla de Chapultepec durante la intervención estadounidense en México. Es uno de los 6 cadetes que actualmente son conocidos como los niños héroes. En 1970 muere el poeta, dramaturgo, novelista y ensayista argentino Leopoldo Macheral, autor de Adán Buenos Aires, una de las más importantes novelas de la literatura argentina. Nace el 11 de junio de 1900.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por estar en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Quiero comentarles sobre la próxima conferencia mensual del Centro Cultural Casa Hidalgo, que tendrá lugar el miércoles 28 de junio a las 6 de la tarde. Por una temporada estarán así en los miércoles, y en esta ocasión el tema es inteligencia emocional. Será impartida por el doctor Juan Alberto Hernández Padilla, así que están todos cordialmente invitados a Casa Hidalgo este miércoles 28 a las 6 de la tarde. Y nos vamos con más información. En 2 años los habitantes podrán disfrutar de los beneficios que conlleva la universalización de los servicios de salud. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita Arceba. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Desde hace 5 años, Enrique Peña Nieto planteó la necesidad de transformar el régimen de seguridad social en un sistema de seguridad social universal a fin de generar las condiciones para el desarrollo de acciones coordinadas y articuladas entre la Secretaría de Salud, las instituciones de seguridad social y las instancias prestadoras de servicios de salud, una propuesta que en el Hospital de Primer Contacto Colotlán conocen, pero no han recibido indicaciones para aplicar los beneficios que conllevaría, aclara el subdirector de la unidad, Víctor Manuel Plasencia Mendoza.
Los servicios de universalización de servicios de salud como tal es un proyecto que se viene llevando desde hace años y está para el 2020. Esto creo que es una realidad y es importante también, pero es por eso es importante que se conozca de antemano los servicios con los cuales cuenta. No podría hablar de la parte de si va a generar un costo, un cobro y cuáles van a ser los nuevos tabuladores, pero es una realidad la universalización de servicios, lo cual creo que es muy bueno y ya está para dentro de 2 años, primeramente cuando se va a iniciar en el 2020.
Los interesados en la propuesta federal coinciden que para alcanzar la universalidad de los servicios de salud y darle viabilidad al proyecto es indispensable redefinir los mecanismos de coordinación con la finalidad de garantizar el uso ordenado de los recursos financieros, un aspecto que Plasencia Mendoza explicó se lleva a cabo de manera particular en este hospital.
Las personas que cuentan con ISSSTE, con IMSS, con SEDENA, se les puede dar la atención aquí en el hospital de manera urgente, pero ellos también tienen una seguridad social. En el caso de los particularmente pacientes del ISSSTE, se tiene que hacer su referencia preferentemente al Hospital de Guadalajara o a los de Zacatecas para sus atenciones, para que no les genere un costo. Si permanecen en el hospital y dentro de la cobertura que tenemos, los acuerdos, los convenios que hay para el ISSSTE, no incluyen los servicios que ellos requieran, se les van a generar también costos.
La utilización adecuada de la infraestructura hospitalaria y el óptimo desempeño de los recursos humanos también son aspectos a definir. En tanto avanza el proyecto, que hasta ahora es solo una propuesta, el subdirector del hospital aprovechó para aclarar las dudas en torno al tema y comentar por qué, a pesar de que el Seguro Popular sea una estrategia federal, los afiliados pagan por los servicios que reciben en otras entidades.
Las personas que vienen de Zacatecas, del Seguro Popular de Zacatecas, cuando acuden a este hospital conlleva un costo, porque no se cuenta con una portabilidad, no se cuenta con una acreditación entre los hospitales. Cuando va familiares, pacientes del estado de Jalisco a Jerez, también conlleva un costo. El Seguro Popular no es universal y se tienen ciertas especificaciones para ciertos hospitales también, y eso es algo bien importante. Es que me mandaron de Tlaltenango, de Jerez, para atenderme aquí al hospital, y me dijeron que era gratuito. No, no es gratuito. Igual, cuando van pacientes de aquí, Colotlán, al hospital de Tlaltenango, de Jerez, no es gratuito los servicios. Hay que estar revisando muy bien la obligatoriedad de cada paciente con su Seguro Popular.
Los datos demográficos y epidemiológicos indican que la demanda sobre el Sistema Nacional de Salud es cada vez mayor, lo que pone en riesgo la sustentabilidad financiera de las instituciones públicas, orillándolos a buscar medidas para continuar operando, alternativas establecidas en sus estatutos, asegura el subdirector del Hospital de Primer Contacto.
Hacer el hincapié que la prioridad de nosotros es dar una atención de calidad y priorizando siempre la salud del paciente. Es dar una mayor información a cada uno de nuestros usuarios y realmente es hacerles ver la prioridad que tenemos de las urgencias. En el sentido de las ambulancias no son vehículos de traslado. Sabemos que muchas veces el paciente no cuenta con el recurso para trasladarse, pero yo no puedo quitar una ambulancia para un traslado por un dolorcito de estómago de 4 días de evolución, cuando muy probablemente esa ambulancia la voy a requerir para una urgencia real que ponga en riesgo la vida del paciente. Seguirles haciendo la invitación a todos los usuarios del Seguro Popular a que revisen lo que es el CAUSES, a que revisen su Seguro Popular, qué es lo que les incluye, está al alcance de cualquier persona. Y a las personas que no están afiliadas al Seguro Popular, que se afilien. Es de bastante ayuda, en verdad, es mucha la ayuda que se les puede dar por el Seguro Popular.
La universalización pretende transformar el Sistema Nacional de Seguridad desde una perspectiva funcional y de operación administrativa, no desde la visión jurídico-institucional. Falta entonces definir los instrumentos de política pública que se requieran en este aspecto. La Nación tiene 2 años para detallar la propuesta y mientras ello sucede, las instituciones como el Hospital de Primer Contacto trabajan con el recurso asignado por la Secretaría de Salud y también los cobros que hacen a sus pacientes. Ana Cristina, esto con relación a una propuesta que todavía está en una iniciativa y que, bueno, no saben o no tienen indicaciones, por lo menos en este hospital, para que vayan a aplicar los lineamientos que establece.
Lupita, te agradezco mucho los detalles de esta información. Nos vamos a nuestro siguiente corte, regresamos con más.
Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
El estigma del síndrome de Otelo. El síndrome de Otelo recibe su nombre en honor al drama de William Shakespeare, Otelo, el Moro de Venecia, donde el personaje dibuja todo un abanico de sospechas sobre la supuesta infidelidad de su pareja, llevando estos celos a límites insospechados.
la obsesión y la incapacidad de analizar la realidad tal y como es, acaba destruyendo no solo su vida, sino la de las personas implicadas. Así, el paciente que sufre del síndrome de Otelo representa, al igual que el personaje de Otelo, celos patológicos, delirios e incluso alucinaciones que pueden desembocar en episodios tremendamente violentos, pudiendo llegar al asesinato. Esta alteración neurológica rara suele aparecer en personas de más de 68 años, con daños neurológicos en su mayor parte, con afección del lóbulo frontal derecho. También es frecuente en pacientes con enfermedad de Parkinson. Los afectados suelen ser casi siempre hombres. No importa las explicaciones, ni la lógica, ni los hechos. La base del síndrome de Otelo es la irracionalidad. El afectado ve lo que sus celos enfermizos le dejan ver y vive en consecuencia. Conspiración, traición, son palabras que retumban en la mente del que sufre síndrome de Otelo. Un simple retraso de la hora llegada habitual puede desencadenar toda una trama infernal que es complicado que pueda acabar bien. Existen pocas evidencias sobre las razones fisiológicas que se ocultan detrás de este trastorno neurológico, pero investigaciones recientes apuntan a que los celos tienen un componente emocional basado en la autoestima. La manera de tratar el síndrome de Otelo es buscar todas aquellas causas que lo provocan. Dentro de los tratamientos recomendados, la psicoterapia es fundamental y es posible que también sea necesario el uso de medicación. Es importante buscar ayuda antes de que el síndrome se fortalezca y acabe deteriorando la relación de pareja. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
El dólar se compra 17 pesos con 35 centavos y se vende 18 pesos con 15 centavos. El euro se compra 19 pesos con 72 centavos y se vende a 20 pesos con 29 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Las enfermedades mentales se han duplicado en los últimos años. Isaura López Villalobos nos presenta el reporte.
Las enfermedades mentales como depresión, ansiedad, esquizofrenia, Alzheimer, Parkinson y el trastorno bipolar van en aumento, advierten especialistas al pronunciarse porque el Estado asigne más presupuesto a la salud mental y por mayor número de psicólogos y psiquiatras para diagnosticar y ofrecer tratamiento oportuno. La directora médica de la Clínica de Estimulación Magnética Transcraneal, Telma Sánchez Villanueva, indicó que en Jalisco hay cerca de 300 psiquiatras, lo que resulta insuficiente para atender a este tipo de pacientes que requieren una atención integral.
Lo que hace falta es que se destine un presupuesto más alto a la salud mental. Bueno, a la salud en general, ¿no? Pero a la salud mental se le destina muy poquito, si mal no recuerdo, el 2 o el 3% de todo lo que se destina a salud. Entonces, no solamente faltan más lugares especializados, se necesitan clínicas de atención primaria, se necesita formar más psicólogos, más psiquiatras. Somos muy pocos psiquiatras los que tenemos que atender a un volumen de pacientes significativo.
La psiquiatra indicó que en los jóvenes los problemas de depresión y ansiedad se han elevado por el consumo de las adicciones. En el caso de la esquizofrenia, mencionó que es un padecimiento grave con repercusiones sociales de estigma y discriminación.
Tristemente, las personas que tienen esquizofrenia son personas que muchas veces no se diagnostican a tiempo, son muy estigmatizadas, son personas discriminadas, que frecuentemente no se les respeta mucho sus derechos humanos. Entonces es una enfermedad muy grave, donde hay una alteración, es como si hubiera una ruptura masiva del psiquismo de la persona.
Se estima que 3 de cada 10 personas presentará en su vida un padecimiento mental, por lo que deberá estar bajo tratamiento farmacológico. Actualmente hay nuevas alternativas de medicamentos para atender múltiples padecimientos del sistema nervioso central. Señal Informativa, Isaura López Villalobos.
inauguran la reconstrucción de diversos tramos carreteros en la región. Te escuchamos con esta información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Con una inversión de casi 63 millones de pesos, el secretario de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco, junto a autoridades municipales y el diputado Hugo Gaeta, puso en servicio diversos tramos carreteros reconstruidos en la zona norte de este estado. Ornelas Plasencia puso en servicio la reconstrucción de los tramos de la carretera Huejuquilla-Valparaíso, cuya inversión fue de más de 16.4 millones de pesos. Posteriormente recorrió el recién reconstruido camino entre Huejuquilla y Mezquitic, que se realizó con una inversión estatal de 9.7 millones de pesos. Aquí, el secretario de Infraestructura señaló que para el gobierno estatal es importante mejorar poco a poco las carreteras de Jalisco a fin de dar mayor seguridad, agilizar traslados y detonar el desarrollo de las regiones del estado. Otra carretera reconstruida fue la de Monte Escobedo a Mezquitic, con más de 26.3 millones de inversión, y el tramo de Huejúcar a Monte Escobedo con 9.2 millones de pesos. Previamente, el titular de la CIOP supervisó obras de Vamos Juntos en Huejúcar, Totatiche y Villa Guerrero, esto durante la visita que realizó este fin de semana a la región norte del estado. Ana Cristina, esta es la información.
Lupita, te agradezco mucho los detalles y nos vamos ahora con otros asuntos. La reforma educativa tiene pendiente permitir la libre asociación de los 1.8 millones de profesores. Ignacio Pérez Vega nos presenta la nota.
Un punto que debe revisarse en la reforma educativa es el marco legal para quitar el candado que impide la libre asociación de los 1.8 millones de profesores, advirtió el senador del PAN por el estado de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, quien preside la Comisión de Educación. El representante popular y exrector de la Universidad de Guanajuato explicó que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, se mantiene como ente hegemónico y los maestros no son libres de asociarse, subrayó.
Hay que revisar todavía el régimen jurídico, porque no hay libertad de asociación de los maestros y no hay democracia, transparencia y rendición de cuentas en el sindicato. Y esto no es contra el sindicato. El sindicato tiene un sentido para el estudio, el mejoramiento y la defensa de los intereses de los trabajadores. Pero si no hay libertad de asociación, entonces esto está condicionado a características de conductas que inhiben la libertad académica y la libertad del ejercicio profesional de los maestros.
Otros temas pendientes de la reforma educativa es cambiar a fondo el sistema de educación en las escuelas normales que forman a los maestros de educación básica, precisó el senador panista, quien agregó que hasta el momento se mantienen los mismos planes de estudios en las escuelas normales en sus diversas modalidades.
Dos, necesitamos modificar el modelo de educación normal, el modelo de formar al formador. Hasta este momento no se ha modificado. Tres, necesitamos mayor participación ciudadana. ¿Quiénes son los grandes actores de la educación? Los padres y los maestros. Y hasta este momento, los padres y los maestros no están activamente involucrados en el proceso.
Lo que le parece un acierto a Romero Hicks es el nuevo modelo educativo, que aplica cambios a los planes y programas en preescolar, primaria y secundaria. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Les recuerdo que este próximo miércoles 28 de junio se llevará a cabo la conferencia mensual del Centro Cultural Casa Hidalgo. El tema en esta ocasión, inteligencia emocional, será impartida por el doctor Juan Alberto Hernández Padilla a las 6 de la tarde ahí en el Centro Cultural Casa Hidalgo. Les recuerdo, miércoles 28 de junio. Nos vamos a corte, regresamos con más.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
Continuamos en Señal Informativa. En estado de vulnerabilidad, el 52% de la población mundial. Te escuchamos con esta información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Violencia intrafamiliar, trata de personas, feminicidios y agresiones de diversa índole se suman a la lista de riesgos a los que está expuesto la mujer y que la convierte en un sector de alto grado de vulnerabilidad, un tema que resulta inadmisible y en el que lamentablemente también influye la educación que recibe y otorga el género femenino, señaló Carlos Fernando Martín Orozco, visitador adjunto regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, encargado de la Oficina Regional 01 con sede en este municipio.
Es inadmisible que el 52% de la población mundial se encuentre en estado de vulnerabilidad. Vivimos en una de las regiones del mundo donde más violencia hay hacia la mujer, América Latina, ¿no?, conocida así. Tenemos que trabajar en eliminar todas estas formas de tipo de violencia contra la mujer, porque desgraciadamente hay mujeres que educan incluso a sus hijas en una cultura misógina, de autoexclusión. Entonces es algo muy lamentable. Tenemos que luchar contra estos fenómenos culturales, encontrar que ni el hombre está por encima de la mujer, ni la mujer está por encima del hombre. O sea, hay una situación en la cual nos complementamos y nos necesitamos.
A diferencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Estatal no cuenta con el financiamiento necesario ni los departamentos de investigación requeridos para implementar alternativas que contribuyan directamente en el tema, aunque esto no les impide actuar.
Entonces, sí, la Comisión se ha marcado dentro de su agenda de manera especial el tema de las mujeres, incluso dentro del Instituto de Capacitación e Investigación había un programa de igualdad. Incluso hemos entrado la comisión a capacitación no solamente a servidores públicos, hemos entrado ya incluso hasta el sector privado, que nos piden, nos solicitan esta capacitación para la cuestión de género.
El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco advirtió que la mayor parte de las quejas que reciben por violación a los derechos humanos en el ámbito laboral son por acoso laboral y sexual y también por embarazo. A pesar de que en la región no hay una indicación en particular, el visitador señaló en qué basan su sistema de capacitación y a quién va dirigido.
Y bueno, pues vamos a orientarlos y a capacitarlos en qué consiste todo esto que le acabo de decir, o sea, cómo es esta nueva dinámica de derechos en los cuales nos encontramos. Como somos una región en donde impera la violencia, se han implementado ciertas medidas transitorias.
En Jalisco, más de la mitad de las mujeres son violentadas en sus derechos humanos, en entorno familiar, comunitario e institucional, en las áreas de seguridad y procuración de justicia, salud y laboral, y la mayoría de ellas son madres de familia, de acuerdo a los datos que ahora nos presentan en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de los cuales es importante advertir la importancia que tiene, valga la redundancia, la participación de los diferentes sectores en evitar que esto continúe ejecutándose de esa manera, Ana Cristina. Esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles de la información, Lupita. Antes de ir a la siguiente nota, quiero, a propósito de que empieza el temporal de lluvias, quiero reiterarles algunas medidas que debemos tomar con la finalidad de evitar que se esté reproduciendo el mosquito transmisor del dengue, del Zika y del chikungunya. Hay que tener mucho cuidado y, por ejemplo, entre las recomendaciones, lavar con jabón y cepillo cubetas, piletas, tinacos, cisternas, floreros, bebederos de animales y cualquier recipiente que pueda servir para que se acumule agua. Hay que tapar todo recipiente en el que se almacene agua. Voltear cubetas, tambos, tinas, macetas o cualquier objeto que no estemos utilizando y que pueda servir para que se acumule agua. Hay que tirar botellas, llantas, latas o trastes que ya no se utilizan. Pueden servir como criaderos del mosquito. También es importante abrir puertas y ventanas cuando el personal de la Secretaría de Salud pase con camionetas fumigadoras. Muchas veces nos damos cuenta de que se está llevando a cabo la fumigación y
contrario a lo que se nos recomienda, vamos, cerramos puertas, ventanas, cortinas, todo para evitar que entre el químico a las viviendas, cuando en realidad lo recomendable es abrir. También recordemos que el viento en este caso favorece para que pueda pues distribuirse de mejor manera este químico que tiene como finalidad fumigar. Hay que revisar el techo, garage, patio y jardín, ya que en estos lugares pueden existir recipientes que sirvan al mosquito como criadero. No hay que tirar basura en la calle, se puede estancar agua y servir para que el mosquito ponga ahí sus huevecillos. Sin criaderos evitamos que la hembra deposite en recipientes con agua los huevecillos que se convierten en mosquitos transmisores del dengue. También recordar que generalmente esto ocurre en agua limpia, así que hay que tomar medidas para que evitemos la reproducción de este mosquito que después puede pues, llevarnos a problemas serios de salud. Nos vamos con más información. En el modelo de franquicias, la entidad representa el 14% de las ventas y conceptos a nivel nacional. Georgina García Solís nos presenta la nota.
Jalisco es el segundo estado con más franquicias y ventas en este modelo de negocio. Suma 500 conceptos con 2.500 puntos de venta, que generan 120.000 empleos. A nivel nacional representa el 14% de esta actividad económica. Los sectores con mayor número de franquicias en el estado son alimentos y bebidas, cuidado personal y venta al detalle, destacó Jacobo Busali, presidente de la Asociación Mexicana de Franquicias.
El 14% de las franquicias mexicanas son tapatías. Tenemos aquí en Jalisco marcas muy reconocidas, como lo decía ahí, La Borra del Café, Todo para Sus Pies, Wings Army. Y Jalisco representa el segundo estado más importante de toda la República Mexicana, después de la Ciudad de México y antes que Nuevo León y que el Estado de México.
La Expo Franquicia fue inaugurada con la participación de más de 100 marcas de 40 giros. Jacobo Busali señaló que hace casi 3 décadas, cuando llegó este modelo de negocio a México, el 90% de los conceptos eran extranjeros. Hoy el 85% son mexicanos y registran un crecimiento anual del 10%.
Que cuando llegan las franquicias a México, la gente está muy emocionada con el tema de franquicias y son los Estados Unidos quienes traen las franquicias inicialmente. Y aquí en México mucha gente tenía conceptos muy novedosos, muy interesantes, pero no sabía que los podían franquiciar. Entonces con el tiempo se fueron dando cuenta que esos conceptos extraordinarios mexicanos se podían franquiciar, se acercaron con consultores y empezaron a desarrollar o cambiar su negocio de un modelo tradicional a un modelo de franquicia.
Entre los participantes de esta expo está Todo para Sus Pies, una franquicia tapatía de pedicure con 23 años. Actualmente tiene cerca de 100 establecimientos en todo el país. Guatemala, Costa Rica, Panamá y Colombia, refirió su presidente Ignacio García.
En Jalisco tenemos 32. El resto está casi en todos los estados, en las ciudades principales de todos los estados. Nos faltan 4 estados para cubrir todo el país. Y bueno, otra importante razón del éxito es la estandarización. Donde quiera que tú vayas, Todo para Sus Pies es la misma agradable experiencia y sobre todo la confianza de que te vamos a atender como tú lo mereces. No importa tu nivel socioeconómico, porque estamos a la altura de cualquier otro servicio similar.
Según la Asociación Mexicana de Franquicias, este modelo de negocio es una garantía de éxito. El 85% llega al quinto año, mientras que en otros esquemas, el 90% de los proyectos tambalea en el segundo año de vida. Señal informativa, Georgina García Solís.
Breves informativas. Señal estatal.
Con el objetivo de formar a más y mejores profesionales de la salud, la Cruz Roja Delegación Jalisco está trabajando para crear una universidad que tendrá licenciaturas presenciales y posgrados virtuales, esto con una inversión de 1.800.000 pesos, esto con información del portal electrónico El Informador. La tormenta tropical Dora, formada en el Océano Pacífico, se convirtió hoy en huracán categoría 1 frente a las costas de los estados mexicanos de Jalisco y Colima, en el oeste del país. El Sistema Meteorológico Nacional informó que se ubica a 285 kilómetros al suroeste de Manzanillo, en Colima, y a 390 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, en Jalisco, con un desplazamiento en dirección oeste-noreste a 20 kilómetros por hora. Esto con información del portal electrónico La Jornada.
Señal Nacional.
Las organizaciones de las Naciones Unidas y de Estados Americanos realizarán una visita a México para examinar la situación de la libertad de expresión y las condiciones para el ejercicio del periodismo en el contexto de crecientes amenazas y agresiones contra periodistas. Esto con información del portal electrónico El Universal. Llegó a México el programa Kiva, comprobado en Finlandia como uno de los mejores anti-bullying, con resultados positivos en el 90% de los casos, aunque en el país los resultados son más conservadores y esperan una disminución del 40 o 50%, esto con información del portal electrónico El Occidental. Al analizar las cifras totales de ventas de aguacate, se puede ver que el fruto reportó ventas por $23,285,000 en tan solo enero de 2017, lo cual hace de ese cultivo uno de los productos más rentables para México. Esto con información del portal electrónico Imagen Zacatecas. México cuenta con 129,163,000 habitantes, con lo que actualmente se ubica como el décimo país más poblado en el mundo, de acuerdo con proyecciones actualizadas de la Organización de las Naciones Unidas, esto con información del portal electrónico Milenio.
Señal Internacional.
El presidente estadounidense Donald Trump volvió a arremeter contra México al decir que es el segundo país más mortífero del mundo, solo detrás de Siria. El Instituto Nacional de Estudios Estratégicos ubicó a México como el segundo país con más muertes, consecuencia de una guerra interna entre cárteles del narcotráfico. Esto con información del portal electrónico Excelsior.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les deseamos que tengan un excelente inicio de semana y les recuerdo la invitación para que nos sintonicen hoy a las 22 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.